Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A qué socio le vamos a dedicar el programa de hoy? ¿A qué miembro de nuestro Club de Libertad Digital?
Pues mira, se lo vamos a dedicar a un Mario, porque un 17 de septiembre del 85 en Japón lanzaban Super Mario Bros.
¡Hombre!
Y tenemos unos cuantos Marios.
Creí que era por un homenaje a nuestro amigo Mario Noya, ¿no?
También es socio. También se lo podía haber dedicado, pero estaba un poco feo, ¿no? Dedicarlos en la casa.
Sí.
Así que se lo vamos a dedicar a Mario Álvarez Torre, de Oviedo, que además es socio desde 2013 también, una casualidad. De Oviedo, que se te han hecho una lagrimita,
sí,
te recorre la mejilla.
Me has tocado, sí señor, sí señor. Mario de Oviedo, socio del Club de Libertad Digital, que sepas que todo lo que pase en este programa va dedicado a ti. El trabajo de hoy a un socio en concreto. No es moco de pavo el programa que tenemos hoy, Mario, así que buen regalo que te ha hecho hoy Naya. ¿Cómo puede hacer la gente para que le hagamos regalos como a Mario?
Pues pueden llamar al 914094002 o entrar en la página web www.clublibertaddigital.com.
Miren, además de la opinión de la tertulia que vamos a tener en este programa, hoy recuerden que es jueves y tenemos a Pepe de García Domínguez, a Isabel San Sebastián y a Manolo Llamas. Nosotros queremos aportar toda la información, los datos posibles, más si cabe, en una cuestión tan complicada de la que se están diciendo cosas encontradas, como es la tesis de Pedro Sánchez. Don Javier Chicote, periodista del diario ABC, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Usted es el que firma esa noticia con la que el diario ABC lanzaba hoy una grave acusación a Pedro Sánchez. La tesis de Pedro Sánchez incluye plagios de otras informaciones. ¿Nos puede resumir, para que lo entendamos todos, usted que ha tenido acceso a esa tesis, que la ha analizado, cuáles serían las irregularidades más graves que ha cometido Pedro Sánchez?
Sí, bueno, lo más grave es el hecho de incluir plagios literales, es decir, él coge artículos publicados con anterioridad, copia y pega, y no entre comillas y cita directamente. También lo hace con informes oficiales del Ministerio de Industria, del Instituto de Comercio Exterior, de distintos organismos públicos, y hace exactamente lo mismo, copia y pega de forma literal. En otros casos hace alguna trampa, como cambiar alguna palabra, pero sigue cometiendo plagio. Hay un amplio catálogo de plagios, sin duda alguna.
Usted, como firmante de esa noticia, ¿se mantiene en lo publicado? ¿Hay alguna información, algún dato, alguna lectura de nuevo que le haya hecho variar lo que ustedes afirmaban con tanta contundencia y rotundidad?
No cambió ni una sola coma. Tal cual se ha publicado, se mantiene, y hay más, y vamos a seguir.
Está avanzando el señor Chicote en Es Radio que el ABC puede que publique mañana o en las próximas horas o en los próximos días más información de la tesis de Pedro Sánchez.
Sí. De hecho, hoy mismo ya hemos decidido avanzar una de las informaciones ante esta tormenta política y propagandística que se está generando. Hemos publicado una información sobre el tribunal que dio el doctorado cum laude a Pedro Sánchez, y bueno, es infumable, es que no soporta crítica alguna. Es decir, hay un miembro del tribunal se había doctorado 2 meses antes con una tesis sobre la natalidad de la Unión Europea, cuando juzgó una tesis de Pedro Sánchez sobre la diplomacia económica. Otros 2 miembros del tribunal, de un tribunal de 5 en total, se habían doctorado solo 1 año antes con la misma directora de tesis que Pedro Sánchez. Otro era experto en software, es decir, era un tribunal que estaba totalmente cocinado, totalmente preparado para darle un doctorado cum laude a Pedro Sánchez. Y esto es solo un aperitivo de la información que llevaremos mañana.
El titular ahora mismo de ABC en su página web, un tribunal de amiguetes para poner un cum laude. Es así, ¿no?
Es así. Tan es así que Pedro Sánchez entró en la Universidad Camilo José Cela como profesor en el año 2008, cuando el rector era Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte, con Felito González. Y tuvo una serie de ayudas por parte del PSOE en el gobierno entonces, y tuvo una serie de ayudas por parte de la universidad para fabricar un doctor.
Usted decía batalla política, no sé, luego entraremos en la parte judicial, pero ha dicho batalla propagandística. A nosotros nos gusta también contrastar, o por lo menos dar cabida a diferentes enfoques. Ahora mismo estoy viendo la página web de La Sexta, que en su apertura de la sección de noticias da los 2 siguientes titulares. Tesis de Sánchez, 2 puntos. La Sexta comprueba que los textos copiados que dice ABC sí están citados. Y entrevista, destacan, de Antonio García Ferreras a Antonio Maestre. Dos puntos, Antonio Maestre. Rotundamente no hay plagio en la tesis de Pedro Sánchez. Para el oyente que nos esté escuchando y vea dos informaciones tan opuestas, aquí además no es opinable, es o hubo plagio o no hubo plagio. La Sexta dice que ustedes mienten.
Claro, a ver, es muy sencillo. Aquí solo hay dos opciones. Una, mienten. Dos, no saben lo que es un plagio. Solo existen esas dos opciones. Y os pongo un claro ejemplo. En una tesis doctoral o incluso en un libro divulgativo, que tú pongas un determinado título en la bibliografía no significa que puedas copiar y pegar todo lo que tú quieras de ese título. Cada vez que se copia y se pega de otro autor, hay que entrecomillar y citar. No vale decir, no, es que yo hablé de este artículo en la siguiente página o dos páginas antes, o lo cité en la bibliografía. No, eso es una trampa de mal estudiante. Cada vez que se copia y se pega, se cita. Y esto es así. Esto es así sin ningún género de dudas.
El presidente Pedro Sánchez ha advertido a los medios en general, en genérico, obviamente una referencia clara era el ABC, supongo que otra se la llevaría también Eduardo Inda, que se ha dado por aludido, no sé si había más medios a los que amenace con llevarlo a los tribunales, que o rectifican o les demanda.
Bueno, no vamos a rectificar absolutamente nada, y si el presidente del gobierno nos quiere demandar, me parece estupendo, está en su derecho de hacerlo. Sería la primera vez, creo. No, creo que nunca un presidente del gobierno en España ha intentado llevar a un periodista o a unos periodistas a los tribunales, pero yo estaría encantado de que lo hiciera. Yo le llevaré al juez las pruebas, le llevaré los documentos originales, le llevaré artículos publicados por profesores 4, 5, 6, 7 años antes y párrafos copiados y pegados sin comillas. Le llevaré informes oficiales del Ministerio de Industria donde hay párrafos cortados y pegados escritos como si fueran de la autoría del redactor de esa tesis. Y eso es un plagio. ¿Que quiere ir a los tribunales el señor Sánchez? Que vaya a los tribunales. Me ha parecido una amenaza un tanto pueril. No sé si se cree que con esto nosotros pues nos vamos a echar atrás, pero se está equivocando. Lo único que puede conseguir es que seamos aún más firmes en la defensa de esta apuesta informativa en la que llevamos trabajando pues aproximadamente un mes y medio.
¿Llevan ustedes un mes y medio trabajando en esta información?
Sí. Yo la tesis la pude consultar en el pasado mes de junio. La tesis, como sabéis, Pedro Sánchez se ha negado durante muchos años, hace 6 años que la hizo, pero aproximadamente cuando empezó a sonar como una persona pujante en el Partido Socialista, hubo infinidad de periodistas que le pidieron su tesis y siempre se negó a entregarla. La única forma, y al principio incluso estaba bloqueada en la Universidad de Camilo José Cela. Después se desbloqueó en la universidad y solo se permitía ir a verla allí de una forma insólita. Yo conozco el mundo universitario y nunca he visto eso. Cuando vas a pedir la tesis, te dejan verla en formato papel y te hacen sentarte en una mesa delante de la bibliotecaria, bajo vigilancia de la bibliotecaria. Y no tienes libertad ni siquiera de dónde sentarte en la biblioteca. Se prohíbe copiarla, sacar fotos y demás. Bueno, yo estuve aproximadamente 5 horas leyendo la tesis sobre diplomacia económica de Pedro Sánchez, y que fueron más que suficientes para comprobar que ahí había cosas raras y que tenía que conseguir ese documento completo para, lógicamente, poder investigarlo. 350 páginas con un boli y un papel, pues es complicado, ¿no? Entonces me busqué la vida, que para eso me pagan, para conseguir una copia de la tesis y poder investigarla. Y esto ocurrió en junio, pues durante el último mes y medio más o menos, desde que conseguí la tesis y pude ponerme con ello, pues no he hecho otra cosa que investigar ese documento del que salen unas conclusiones que son claras y evidentes.
Y cuando escuchó a Albert Rivera preguntar por la tesis a Pedro Sánchez, dijo, Tate, hay que publicarlo ya.
Claro, sí, es que, ¿qué os voy a contar? Han pasado muchas cosas en los últimos días. En principio, yo a finales de agosto, más o menos, ya la información la tenía bastante bastante trabajada. Todavía, claro, verano, vacaciones, no era un buen momento. Decidimos esperar un poco, también la diada del día 11, pero claro, cuando se precipitaron los acontecimientos, primero con montón. Quisimos esperar un día a ver qué pasaba, si la dejaba caer, si la hacía dimitir o no, porque si la hacía dimitir y obviamente ponía el listón en el lugar que corresponde, pues era un buen momento para salir a continuación. Cuando Albert Rivera puso esto sobre la mesa del Congreso de los Diputados, lógicamente ya no se podía esperar ni un segundo más. Ha habido mucho trabajo también de edición, de páginas, de señalarlas, de marcarlas, de hacer los vídeos, de toda la parte web. Ha sido muy complicado, muy complejo. Yo llevo varios días durmiendo muy poco. pero ya lógicamente pues no se podía esperar más y había que dar a conocer esta información.
Confírmeme un dato, ¿usted ha sido profesor de investigación en la Universidad Camilo José Cela?
Sí, 10 años. Sí, yo empecé a dar clase de periodismo de investigación en la Universidad Camilo José Cela en el año 2007 y estuve hasta el curso, creo recordar, 2016-2017, hace un año y medio más o menos.
Mala suerte ha tenido Pedro Sánchez.
Bueno, yo la verdad es que me gustaría que la tesis de Pedro Sánchez fuera de otra facultad, porque esa fue mi casa, aunque yo era un profesor externo. Yo solo iba durante un cuatrimestre, que era mi asignatura, daba la clase y me marchaba a mi trabajo principal, que en su momento era el confidencial, y los últimos años a veces. Y no, a mí no me hace ninguna gracia que se pueda dañar la reputación de la universidad. Si me dan a elegir, habría preferido que fuera otra. Habría tenido un problema si yo todavía siguiera siendo profesor, porque claro, aquí hay un conflicto de intereses, pero bueno, ya no lo era. Salí de ahí amistosamente. El motivo es que, bueno, con los planes de Bolonia, yo empecé dando clase cuando eran licenciaturas, pasaron a los grados, se fusionaron algunos grados, desaparecieron como 15 asignaturas y entre ellas desapareció periodismo de investigación. Ese es el motivo por el que yo ya no sigo dando clase allí, más que una clase magistral que doy al año, que no sé si me invitarán para el año que viene.
Vaya usted haciendo otros planes. Señor Chicote, una última pregunta. Pedro Sánchez, lo ha contado en primicia Ketty Garat, ha decidido, o por lo menos ha dicho, que mañana va a por fin compartir su tesis con todo el mundo de forma digital.
Sí.
¿Se zanjará el asunto con esta decisión del señor Sánchez?
A mí me llena de satisfacción que decida esto. Esta portada por lo menos ha servido para algo, ¿no? Para derribar 4 años mínimo de opacidad. Todo el mundo va a poder ver esa tesis, va a poder ver que es de una calidad que no pasa ningún corte, que nunca debería haber sido llevada a un tribunal de tesis, que no cumple con los mínimos estándares de calidad universitaria y que hay abundantes plagios. Yo estoy dispuesto incluso a facilitar el trabajo a compañeros dándoles hasta las páginas en las que están esos plagios. Estoy encantado de que la haga pública. Y es momento de volver a preguntarle por qué durante 4 años usted se negó, por activa y por pasiva, a hacerla pública.
Con lo que se ha publicado ya y con lo que va a publicar en los próximos días ABC, ¿peligra la carrera política del presidente Sánchez, como ha acabado con la de Montón?
Podría ser. Yo es un debate en el que pues no me gusta entrar, no he pronunciado la palabra dimisión porque entiendo que no es mi trabajo. Yo estoy trabajando en el diario ABC como redactor de investigación. Mi trabajo es conseguir historias, cotejarlas y contarlas del mejor modo posible, y ahora ya esa es la batalla política y las exigencias que le pongan. Yo creo que la información es más que contundente, que puede tener consecuencias, pero bueno, ya le corresponde a otros el exigir esas dimisiones y que Pedro Sánchez pues marque el listón, porque si se puede hacer una tesis en esas condiciones y después el presidente del gobierno, no sé cómo se le puede reclamar a nadie irregularidades en un TFN que no tiene una envergadura ni tan siquiera parecida a la de una tesis doctoral.
Javier Chicote, periodista del diario ABC, muchísimas gracias por habernos ayudado a tratar de echar más luz en este asunto.
Gracias, un placer.
Ustedes mismos, el señor Chicote le emplaza y dice que sean otros los que digan, pues van a ser los oyentes de la tarde de Es Radio los que nos ayuden también a avanzar un poquito. Esta parte es ya un poquito especulativa, ¿no? Lo que puede pasar en el futuro. De momento, les voy a dar dos titulares. El del diario ABC. Acaban de escucharlo. El que firma la noticia dice, me mantengo. No solo me mantengo en todas las irregularidades, sino que añadimos más. Tribunal de amiguetes para Pedro Sánchez. La Sexta dice que ha comprobado que los textos copiados que dice ABC, que no estaban citados, sí lo están. En nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, tienen ustedes una encuesta en la que pueden participar y que plantea 4 posibles respuestas. Ojo, porque les voy a dar oportunidad también de participar a través del WhatsApp y del contestador. 4 opciones a qué creen que pasará con el caso tesis de Pedro Sánchez.
La primera opción es que no pasará nada porque mañana pues se zanjarán todas las dudas. La segunda opción, que dimitirá, como ha tenido que hacer también Carmen Montón. La tercera, que convocará elecciones. Y la cuarta, que al final el que va a acabar dimitiendo con todo esto no es otro que Pablo Casado.
¿Qué creen ustedes que va a pasar con el caso tesis de Pedro Sánchez? Contestador 91 504 5098. 91-504-5098, pues no va a pasar nada porque al final esto no va a caer, o elecciones, dimisión, juicio, denuncias, audio de WhatsApp, buzón de audios, no escribir, no llamar, solo mandar mensajes de audio al teléfono de WhatsApp 648-91-92-61. 648-91-92-61. Congreso de los Diputados, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos echaba la bronca Carmen Calvo. Hoy de lo que hay que hablar es de Franco, no de la tesis de Pedro Sánchez, porque hoy, fíjate que lo tenía todo preparado la izquierda parlamentaria, era el gran día, el de aprobar la exhumación de el dictador, Miriam.
Y lo han conseguido con 176 votos a favor, la abstención, eso sí, de Ciudadanos y la mayoría de los diputados del Partido Popular. Digo la mayoría, Dieter, porque dos de ellos se han confundido y han votado en contra, dicen que por error. Uno de ellos, el catalán José Ignacio Llorens, y otro, el expresidente de esta Cámara Baja, Jesús Posada, que a su salida explicaba su voto.
Tengo que decir que ha sido un error, me he equivocado.
¿Y que tenía que haber votado?
No me lo que decía el grupo, porque lo que pretendía votar.
¿Y qué era?
Que era abstención, pero me he equivocado y he votado no.
Un error líder que se ha producido tras un tenso debate en el que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se ha dirigido a esos dos grupos que se han abstenido, al Partido Popular y a Ciudadanos, y atento a lo que les decía.
Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma, es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que, repito, y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático.
Y sobre lo que decía de la forma, le ha respondido el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que decía que la forma precisamente es lo que le da la garantía de la democracia frente a la arbitrariedad. También José Manuel Villegas, de Ciudadanos.
El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para hacer frente al problema de la inmigración ilegal. Tiene urgencia para tapar su incapacidad para no hacer el ridículo en política internacional dando bandazos. Señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia.
Pero, Dieter, si algo ha dejado claro el debate que ha tenido lugar esta mañana en este Congreso de los Diputados, es que a ningún grupo más que al PSOE le gusta ese decreto. Por un lado, ya hemos escuchado a PP y a Ciudadanos, y por otro, separatistas y podemitas. Por ejemplo, Eva García Sempere, compañera de partido de Pablo Iglesias.
Exhumar a Franco es necesario, pero nosotros les urgimos a enterrar el franquismo, porque este decreto no resuelve. Piden exhumar a Franco porque no fue un caído. Y, señorías, eso es una barbaridad. Porque de alguna manera están reconociendo el deseo del dictador de que este fuera un espacio de reconciliación entre fascismo y democracia. Y no puede ser.
En Esquerra tampoco estaban muy contentos su portavoz.
Miriam, vamos a ver. O sea, piden exhumar a Franco y enterrarle al mismo tiempo.
Y cuidado, Dieter, porque no solo hacen peticiones ellos. Joan Tardà ha hecho un decálogo en su intervención de peticiones: rehabilitación de los maquis, aclarar las deportaciones de republicanos a los campos nazis, reconocimiento de las víctimas de la transición. Bueno, así hasta 10 peticiones. Muchos se han quejado, pero luego tanto Esquerra como los separatistas del PDeCAT, Unidos Podemos y los demás grupos, salvo PP y Ciudadanos, han apoyado esa exhumación.
Miriam, ¿me puedes aclarar algo de lo que hemos dicho al principio del programa? Porque hoy es verdad que se les ha chafado un poco la fiesta de la exhumación, pero claro, de momento Franco sigue ahí y va dos ministros de Pedro Sánchez y Franco no. O sea, de momento 2-0. Pero Pablo Iglesias, negociado que te conoces tú muy bien, parece que ha cambiado un poco. Yo desde fuera, por eso te pregunto a ti, ¿ha cambiado un poco su estrategia respecto a la tesis? No sé si porque ha visto algo que le haya hecho cambiar de parecer. Ayer diciendo que no tenía por qué hacerla pública y hoy diciendo que convendría hacerla pública. Incluso, yo no sé si este es un tanto que se quiera notar Podemos, que se va diciendo por ahí que es Podemos el que ha aconsejado, ordenado a Pedro Sánchez que la hiciera pública, que si no llega a ser por Pablo Iglesias, la tesis mañana no se publica.
Bueno, Dieter, eso es lo que han querido vender desde Podemos, que ha sido Pablo Iglesias el que ha llamado a Pedro Sánchez y le ha recomendado que la hicieran pública. Ayer, sí que es verdad, se asustaron en Podemos con la portada del ABC. Nos comentaban que cuando la recibieron ayer por la noche, pues se echaron las manos a la cabeza, no podían hacer otra cosa esta mañana más que decir eso de enseña tu tesis. Y además, Dieter, le mandaban un mensajito a Pedro Sánchez, tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, que decían: las nuestras sí que están en Internet y las puede consultar cualquiera. Cambio, pues sí, anoche, cuando vieron la noticia de esa portada.
Íñigo Errejón dando lecciones sobre...
Sí, lo que oyes.
Íñigo Errejón dando lecciones sobre cuestiones académicas al PSOE.
Da lecciones sobre cuestiones académicas al PSOE y también ha atacado a los periodistas. Ya ha hecho ahí un 2x1 diciendo que uno no se puede copiar a sí mismo sobre Pedro Sánchez. O sea, le echaba un capote, pero también le tiraba ese dardo de: yo sí que tengo mi tesis publicada en Internet.
En fin. Gracias, Miriam. ¿Alguna cosita que haya en el Congreso o estamos simplemente de guardia por si acaso?
No, ahora mismo está compareciendo el ministro de Exteriores. A las 5 tendría que llegar ya en breve. Comparece el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y ya está aquí Ketty Garat preparada.
Bueno, pues que se prepare Josep Borrell, lo siento por él. Si nosotros no vamos a preguntar tampoco por lo de la Nación y los presos políticos y demás. Gracias, Miriam. Novedades desde el Congreso, vosotros mandáis.
Por supuesto, un saludo a todos.
A ver, han visto, ¿no? Son los dos temas del día, políticos entremezclados. La tesis de Pedro Sánchez, el plagio o no plagio, Franco, si hay que sacarle o enterrarle, que ya no se ponen de acuerdo. ¿Cómo podemos analizarlo o por lo menos darle un toque muy de la casa a los dos asuntos? Pues recurriendo a una persona que se atreve con todo. Fray Josefo nos iba a escribir de otra cosa, lo teníamos preparado ya para hoy, para hablarles de no sé qué, pero ha llamado él y ha dicho: lo siento, Dieter, hoy yo tengo que decir esto.
Vamos con la tesis de Pedro por seguidillas. Yo no sé si en Europa hay muchos presis que como Pedro Sánchez plagien sus tesis. ¡Ay, qué dolor! Pasar tanta vergüenza por ser doctor. Afirmó que su tesis está en Teseo, pero aunque la he buscado, yo no la veo. La sacará, pero ya a estas alturas, ¿qué más nos da? Cuando Montón dimite, está cantado que era una maniobra contra Casado, mas se constata que le ha salido el tiro por la culata. La oposición dispara y da en el blanco. ¿Exhumarán las tesis antes que Franco? Porque lo cierto es que también la tesis apesta a muerto. Y es que, según parece, se la hizo un negro. Esto sin duda un mérito del que me alegro. Salta a la vista que nuestro presidente no es un racista. España por la tesis a Pedro aplaude y se la califica de apta cum fraude. Y hay quien le entrega el premio extraordinario del copipega. Hubo un fusilamiento tan colosal que desde Paracuellos no hay otro igual, más diferente. Pedro fusiló párrafos, Carrillo gente. Y entonces Sánchez dice que él no es fullero y quiere echar las culpas al mensajero. ¿Suyas? Jamás. Aquí las culpas siempre de los demás. En fin, que igual que ustedes yo me pregunto, ¿debe dimitir Sánchez por este asunto? ¿O es suficiente si convoca elecciones de forma urgente?
Como ven, Fray Josefo se suma también a nuestra encuesta. ¿Qué pueden responder ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con Pedro Sánchez y el caso tesis? ¿Habrá dimisión? ¿Habrá elecciones? ¿No habrá nada porque demostrará que todo está correcto? ¿O al final, no se sabe cómo, la pagará Pablo Casado? el número de teléfono de nuestro contestador, Sandra.
91-504-5098, repetimos, 91-504-5098 es el número de teléfono de nuestro contestador, pero también nos pueden mandar su audio, recordamos audio, al número que tenemos de WhatsApp, que es el 648-91-92-61, 648-91-92-61. Tengo que decirte que está participando muchísima gente en la encuesta que ya hemos colgado en Twitter, la colgábamos un poquito antes de que empezara este programa. Como decías, hay cuatro opciones. ¿Cuál crees que va ganando en estos momentos?
¿La de que no va a pasar nada?
Pues no, por poco, pero no. Va ganando la de convocar a elecciones.
¿Con cuánto porcentaje?
Un 40%.
¿Y después?
Nada, zanjará todas las dudas, que ahí ya están un 33%. Ahora, lo que menos espera la gente que nos está escuchando y que está participando,
es
una dimisión. Dicen que antes dimite Casado que Pedro Sánchez.
Correcto.
Ese es el resumen.
Hablando de dimitir, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Líder?
Ahora me vas a contar una historia. Estas son las historias que yo sé que le gusta también a los oyentes de Es la Tarde de Radio, las de la política municipal. Déjame avanzar algo que estamos tratando de localizar a nuestro compañero Fernando Lázaro, porque qué mejor día para ocultar un traslado de terroristas de la ETA al País Vasco que el día en el que está todos los titulares llevándoselo la tesis Franco, el decreto de violencia doméstica. Ahora vamos a ver si podemos localizar a Lázaro para que nos lo cuente. Pero, ¿me pides paso, Sandra?
No, te iba a decir que qué curioso además que hoy ha habido acercamiento de presos y ha querido el destino que justo sea hoy con quien se ha reunido hoy Marlaska.
¿El ministro?
Sí.
¿Con quién?
Con Covite.
Ahora vamos con Lázaro, esto necesita una llamada. Pero si se habla de pedir dimisiones, de no, del Congreso de los Diputados, atención a este caso, porque a veces la realidad supera la ficción. Municipio de Valencia, su alcalde condenado. Acepta cumplir la condena, pero no dimite. Y dirán ustedes, ¿no dimite? ¿Y por qué le condenaron? Nada, una cosilla así de narcotráfico y cosas de película, Paloma.
Sí, se trata de Rafael Gil, alcalde de Torres Torres desde 2015. Poco después de ser nombrado regidor de esta localidad de apenas 600 habitantes, concretamente en 2016, pues el alcalde fue detenido acusado de formar parte de una red que se dedicaba al tráfico de marihuana y armas de fuego desde España al resto de Europa.
Ah, bueno, pensé que era algo grave. Si es solo tráfico de drogas y de armas al resto de Europa, bueno, continúa, que es que habíamos exagerado un
tras
poco.
Tras su detención fue expulsado del Partido Socialista, pero continuó manteniendo su cargo. Y ha sido, Dieter, esta semana cuando ha reconocido ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia los cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales, entre otros cargos. Y por estos delitos, Gil Ballester aceptaba una pena de unos 8 años de cárcel.
Es decir, que reconoce los delitos.
Los reconoce, pero sí. Aquí está la noticia. Según cuenta el periódico Levante, poco después del juicio el alcalde afirmaba que no tenía intención de dejar el consistorio porque estaba haciendo las cosas bien en el pueblo.
Oiga, que lo cortés no quite lo valiente. Es verdad que me han pillado blanqueando dinero, vendiendo armas y drogas, pero el pueblo está precioso. Torres Torres, fíjense cómo lo estoy dejando. Iba a decir blanco como la nieve, pero no creo que sea el mejor color.
Pero ojo a lo que contaba El País, porque iba más allá y decía que Gil Ballester no solo pretendía acabar la legislatura, sino que no descartaba volver a presentarse. El diario de Prisa en su información añadía un textual del alcalde que habría afirmado, y leo textualmente: ¿qué tiene que ver esto con mi gestión pública? Yo estoy haciendo una gestión magnífica, el pueblo lo estoy dejando nuevo y la gente está contenta. ¿Esto es una mancha? Sí, hay que limpiarla, pero yo no he hecho nada.
No, le ha faltado decir. Y además, garantizo suministros gratis a la gente del pueblo. Admite una condena por todo esto. Pero dice que el pueblo lo está gestionando bien y que no tiene por qué dimitir. Dice, pero si yo no he hecho nada. Hay que decir que este señor era del Partido Socialista. Luego, ya no sé si le echaron o se fue antes de que le echaran, le expulsaron, ¿verdad, Paloma? Se fue como independiente y aún así es el alcalde. Ha ganado las elecciones y si se presenta, yo no, bueno, que creo que además le ha caído una habilitación, si yo no sé. Bueno, pero ¿qué ha pasado al final, Paloma?
Pues Dieter, como diría la canción de Sabina, al final llegó el final y el alcalde anunciaba hace nada, este mediodía, su renuncia.
Dimitir como alcalde de Dolores Torres.
¿Por qué?
Pues porque tengo asuntos personales que tengo que dimitir y ya está. Puedo hacer más.
De forma inmediata, Rafael.
Sí, ahora, cuando acabe una cosa y suba y firme el papel.
Bueno, el alcalde habla, Dieter, de asuntos personales y reconoce que ya está buscando empleo.
Sí, sí, ya te digo que voy a trabajar en una empresa privada, donde, no sé, buscaré trabajo. Ya estoy buscando trabajo.
Historias de la política municipal española. Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Perdona el atraco, amigo.
No, hombre, jamás.
Cuéntame esa noticia de acercamiento de Etarras.
Bueno, parece que a última hora de la mañana ha emitido una nota del Ministerio del Interior dando luz y taquígrafos a un movimiento de presos. Ellos lo hablan de movimiento genérico, pero vamos, es un acercamiento porque van de cárceles que están de Despeñaperros para abajo. Una pasa a la cárcel de Zaragoza y el otro pasa a una cárcel de Logroño. O sea, acercamiento puro y duro de presos que están en segundo grado todavía. Y que todavía, bueno, pues es de suponer que cumple los requisitos, pero bueno, o sea, ya hay que cuestionarlo y yo quiero saber la opinión de las víctimas del terrorismo que en teoría han sido informadas sobre ello. Da la peculiaridad de que uno de los acercados es un terrorista que fue condenado, entre otros delitos, por organizar un atentado contra el rey, entonces el rey Juan Carlos. Era aquel día que inauguraban el Museo Guggenheim y que resultó muerto, asesinado un erchancha en aquella acción.
O sea que son terroristas con delitos de sangre.
Sí.
Es curioso porque nos lo decía antes Sandra, tú pedirías la opinión de las víctimas del terrorismo. Hoy Marlaska se ha reunido con COVITE, con el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, con la asociación presidida por Consuelo Ordóñez. Y yo no sé si la noticia que se conozca el día en el que tantas otras noticias está acaparándolo todo puede servir para que de esto ya nos preocupemos dos locos, Fernando.
Pues hombre, ni que duda cabe, ¿no? Quiero decir que al final a todos nos ha sorprendido que este tipo de movimientos no se hayan producido en agosto con la pasividad informativa que se suele tener agosto. Pero es verdad que este agosto ha sido un poco peculiar con las iniciativas de gobierno de Pedro Sánchez y la retahíla de pasos adelante y pasos hacia atrás y de baile de la Yenka, con lo cual informativamente había presión. Pero es verdad que el momento es niquelado. Cuando tienes ahí un problema político en Cataluña con Puigdemont rompiendo acuerdo con Pedro Sánchez y además tienes todo el lío mortal de los másteres y de los doctorados del presidente de gobierno y de la ministra de Sanidad, pues es el momento oportuno de que esto se quede en quinta derivada en los medios de comunicación.
Fernando Lázaro, cuídate, que sabes que te queremos.
Un abrazo a todos, gracias.
Ahí lo tienen. Esa es una noticia que, a pesar de todo lo que les tenemos que contar, no queríamos que se nos pasara y que quedara como algo pues que ya no nos interesa ni siquiera a los locos de Es Radio. Antes de irnos a las noticias y a la tertulia, veo ya a Pepe García Domínguez calentando, estirándose para enfrentar esa tertulia que tanto le gusta a él, la de los jueves, aquí en Es la Tarde de Radio. Quiero que escuchen ustedes la pista del enigma de hoy. Ojo, estén atentos y por favor no me fallen, que ya me dieron el susto el martes no acertando.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un perfil sin foto, un oficio a la sombra de una sombrilla, y que por definición de la profesión, del nombre de la profesión, me imagino que cobra en B. Sí cobra.
¿De qué? ¿Quién estará hablando Nuria Richard? Consejo y nos vamos a las noticias, Sandra.
Pues para digerir todo esto, yo creo que el GastroPlus,
sin
¿no?
Duda,
el GastroPlus, que ya saben que mejora nuestras digestiones, nos aporta un efecto protector y reparador, y lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.